De niño tenía clara una cosa, que de mayor no quería ser médico porque me mareaba con la sangre. Un primo mío me decía que él quería poner inyecciones para ver culos, pero tampoco me atraía mucho ese asunto. Sin embargo, después de trabajar en el sangriento periódico de sucesos El Caso y más tarde en la revista Panorama, me llamaron de Antena 3 porque necesitaban un periodista de investigación para encontrar casos raros de operaciones quirúrgicas para un nuevo programa llamado En Buenas Manos. Se iba a emitir a partir de las 12 de la noche, una franja desierta entonces para las audiencias, y lo dirigiría un ginecólogo, el doctor Beltrán.
A lo largo de mis años de experiencia he aprendido la importancia...
Como yo había trabajado en sucesos, pensaron que era el periodista idóneo, y allá que me presenté.
Es que confiar de verdad en lo que uno hace es esencial para lograr los objetivos propuestos...
Bueno, me mareara o no, era trabajo, al fin y al cabo, y yo estaba en la calle.
Ramón Arangüena, por increíble que parezca. Capítulo cuarto, Chico Ermita.
A las 2 semanas me fui a grabar mi primera operación con un realizador, uno de sonido y un operador de cámara. Y no me tocó una intervención de, no sé, implante capilar, por ejemplo, sino de obesidad mórbida, que ya es mala suerte. A una mujer de cerca de 200 kilos le iban a poner unas grapas en el estómago. Y yo estaba allí para sentir en primera fila lo que me pareció un viaje al centro de la Tierra, pero con bisturí. La cosa duró varias horas y el olor a grasa quemada era pues, bastante sufrible. Pero he de reconocer que cuando vi que todas las vísceras estaban en su sitio y eran de la misma forma y el mismo color que habíamos estudiado en los libros de texto, sentí como un extraño alivio al comprobar que los curas de mi colegio no me habían engañado del todo. Me vino a la cabeza el día que un hermano marista nos explicó en clase la reproducción.
El semen segrega el pene.
Es al revés, maestro.
Hacia el otro lado... Da igual, no va a caer nada de este capítulo en el examen.
Y en eso sí que acertó de pleno.
Y aquí, queridos periodistas, terminamos esta intervención viendo cómo mi ayudante sutura, con más suerte que pericia, las incisiones practicadas.
Esas fueron las últimas palabras del cirujano tras la operación de la que la gran paciente salió sana y salva, al igual que yo mismo. Después de 7 horas encerrados en el quirófano, salimos del hospital deseando tomar algo. Frente al centro sanitario había un restaurante con un gran cartel.
Hoy callo.
Nos pedimos 4 raciones y los 4 compañeros sentimos que habíamos superado algo muy importante. Parece mentira, pero la verdad es que en el programa de cirugía nos reíamos muchísimo y además no parábamos de viajar. Era sencillo. Entrevistábamos a las personas que se iban a operar, nos contaban sus problemas y días después grabábamos cada operación. Aún recuerdo en un pueblo de Almería a un hombre que iba a ser intervenido de una pequeña enfermedad ocular llamada pterigio, que además pues tenía problemas de artrosis en las manos. Le entrevistamos en el faro de Cabo de Gata con un sol y un viento lateral pues muy molestos.
Hable a cámara y díganos qué le pasa.
Pues que me crece una ictericia bajo los párpados y veo doble y no puedo conducir, yo conduzco muy malamente y estrujo fatal la fregana, vaya, básicamente eso.
Perdone, pero es que no le he entendido nada, ¿lo puede decir más despacio?
Lo cierto es que lo repitió pues varias veces, pero aquello parecía imposible. El sol pegaba tanto que notaba mi oreja izquierda incandescente, hasta que tras varios intentos dimos por buena la frase.
Sí, que me crece una ictericia bajo los párpados y veo doble. Y no puedo conducir, conduzco muy malamente y estrujo fatal la fregona, vaya, eso es así.
Está, ha estado muchísimo mejor. Muchas gracias.
Claro, estrujar la fregona es importante en esta vida, ¿sabes?
Esa noche me tuve que echar aftersun en la mitad de mi cara quemada. Al llegar a la redacción, al día siguiente, parecía un panda rojo, con media cara blanca y media del color tomate. Y la gente me preguntaba...
¿Qué te ha pasado?
Nada, que he ido a hacer un reportaje en Cabo de Gata y por una tontería ahora me crece unas ictericias debajo de los párpados y veo doble y no puedo conducir o conduzco malamente y estrujo fatal, pero fatal, la fregona. Pero por lo demás todo bien, ¿eh?
El programa quirúrgico fue un éxito. Hasta nos enteramos que en Alemania lo ponían en las pantallas de algunas discotecas a ritmo de bacalao por la noche. Yo, como periodista de investigación, conseguí la grabación de una separación de siameses que nos reportó una audiencia de hasta un 47%, lo que hasta el director de la cadena hizo que me felicitara. Y cuando el programa iba viento en popa, volvíamos a arrancar la temporada de septiembre y yo, por primera vez, me creía un periodista de raza, nos enteramos de que lo habían suprimido y que todo el equipo de realización iba a dejar de grabar cirugías para hacer un programa de humor. Vamos, gente que vale igual para un roto, un descosido, una incisión, un chistaco.
Yo decía, y así fue. Notaba un momento que hay un sonido como el carrito.
Por suerte, los realizadores me dijeron que iba a haber un casting para fichar a un actor o un periodista que sacara de quicio con preguntas absurdas a distintos famosos. Nos presentamos redactores, actrices, magos, de todo ese casting. Y yo he de decir que estaba muy nervioso. Pero la directora de la prueba, inexplicablemente, le gustó mucho mi intervención y me citaron para hacer una prueba con fuego real. Vamos, con un famoso, con maquillaje, cámaras y en un salón de la planta baja del Hotel Rich de Madrid. ¡Acción! El actor al que debía devolverlo que era Imanol Arias.
Es un actor cojonudo.
Que llegaba de rodar una película en Sarajevo. Me senté frente a él con mi pelo muy, pero que muy engominado y comencé las preguntas.
¿Le ayudó el hecho de ser primo de Imanol Uribe?
No.
Si yo afirmaba que él había entrado en el cine por ser primo de Imanol Uribe, por tener el mismo apellido, él me respondía que Imanol era el nombre, no el apellido.
¿Tiene el mismo apellido y todo?
No, Arias Uribe no es el mismo apellido, tenemos el mismo nombre.
Si le decía que por ser gitano había conseguido el papel del Lute, me respondía con tranquilidad que no era gitano.
Yo soy vasco, al contrario, no tengo nada de sangre gitana.
No conseguía sacarle de quicio, hasta que por fin, no sé por qué, Imanol se enfadó.
Si tú me dices que soy primo de Imanol Uribe y no lo soy, no soy primo de Imanol Uribe. Si me dices que soy gitano y no lo soy, no soy gitano.
Joder, pero...
Si me dices... No, espera, más. Si me dices que tengo dos hijos y no los tengo, no tengo dos hijos. Es que yo...
Una sonrisa cubrió mi cara y casi la abracé para darle las gracias porque al menos había conseguido una reacción.
Lo siento, de verdad, pero
después le tuve que confesar que era una entrevista falsa y cuando le dije que él había sido el primero... Con su mirada casi me fulmina.
Eso es mentira.
Muy contento me quité el maquillaje y me acerqué a la del casting.
Ahora todo depende de lo que diga el jefazo, Jesús Hermida, que es el que ha estado en el cuarto de al lado viéndolo todo.
En ese momento pensé para mis adentros que si me daban el trabajo, pues yo me convertiría en Chico Hermida.
Gracias por haber venido, sé que tenías muchos problemas.
Que era algo así como Chico Almodóvar,
no,
pero en televisión.
Es una gran alegría tenerte aquí.
Perdona, ¿habéis alquilado alguna habitación del hotel para guardar la ropa y el maquillaje?
Sí, en la cuarta planta.
¿Y tiene ducha?
Pues claro, las habitaciones de los hoteles de 5 estrellas suelen tener baño. ¿Me estás haciendo a mí una entrevista absurda?
No, es que si no os importa, voy a darme una ducha en esa habitación. Si fracaso, al menos cada vez que pase por delante del Rich podré decir, ahí me duché yo.
Al día siguiente me llamaron para decirme que si firmaba el contrato, para bien o para mal, nunca más nadie me pediría el currículum. Vamos, que podría tirar toda mi carrera de periodista a la basura porque la tele de basura sabe mucho, o me podría ir bien. Con mi natural inconsciencia, firmé. Y me encargaron entrevistar a cerca de 70 famosos en 2 meses, a razón de 2 por la mañana y 2 por la tarde descansando los miércoles. Y por un estudio montado en uno de los salones del casino de la calle Alcalá de Madrid, fueron pasando decenas de famosos que querían hacer una entrevista para la cadena Antena 3 Internacional, de gran audiencia en América. Yo me hacía pasar por un becario, al que le habían llamado para una suplencia, que vivía con una tía mayor en Madrid, y que para las entrevistas se ponía ropa comprada para varias bodas diferentes que no llegaban nunca a encajar mucho entre sí. Y con cada invitado intentaba hacer algo diferente. Por ejemplo, a la poeta Gloria Fuertes le pedí que me leyera uno de sus poemas y me quedé dormido escuchándola.
Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete.
Al actor Jorge Sanz le rogué que me diera su café porque yo tenía hambre.
Me parece muy bien, otra vez.
A otros les robaba el agua con la excusa de tener resaca o cambiaba jarrones de sitio porque no pegaban con la ropa o la corbata que traían. Aunque lo más sorprendente eran las preguntas. A Bertín Osborne, por ejemplo, le pregunté por su época de estudiante cantando la Internacional con el puño en alto.
¿Eso qué es lo que es?
La cantante Rosana no tenía constancia de que su canción Lunas Rotas se había utilizado para un anuncio de ventanillas de coche por mucho que le insistí.
No.
A todos les hacía una pregunta en común.
¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo, con el periodista?
Aunque tal vez la mejor pregunta fue para la actriz Lola Herrera.
Me comentaron que un fracaso en su carrera fue una obra de Delibes que era Las Ratas, o algo así, en Zamora, que fue un estreno y se acabó, o algo así, me contaron.
No, yo creo que tienes un malísimo cuestionario porque tienes una malísima información. Yo hice 5 horas con Mario de Delibes, sí. Y entonces en el escenario de Zamora, en el Ramos Carrión, salió una rata al escenario.
Que salió un animal.
Sí, una rata.
Ahí no pude por menos que taparme la cara para disimular mi risa.
No era una rata, era una ratita. Pequeñita, blanca.
No, perdón, es que yo pensé que...
Bueno, pero ¿tú qué te crees? ¿Que vengo a decirte aquí, no, eso que me dices no es verdad? No, no es verdad. Me habéis estado llamando 2 meses para hacer esta entrevista. Y entonces... ya me contarás qué os va a servir de aquí.
He de decir que algún entrevistado me comentó que pues, no notaba nada raro en mis cuestionarios, que le habían entrevistado periodistas mucho peores que yo. En enero se estrenó el programa, se llamó Osados. Éramos varios presentadores muy atrevidos, cada uno en su faceta. Unos eran cantantes de ópera que asaltaban a la gente por la calle, otros imitadores que ponían voces y, por supuesto, mis entrevistas absurdas.
¿Ha encontrado en la televisión, como se suele decir, la hormona de su zapato?
¿Ha dicho la hormona?
Sí, la hormona, ¿no? Se dice...
Tenía por primera vez un trabajo delante de las cámaras. Al día siguiente nos dijeron que la audiencia había sido de cerca de 7 millones de telespectadores, pero ese mismo día echaron al director del programa y a todos los presentadores secundarios. Yo, por supuesto, estaba incluido en ese pack y volví a encontrarme de patitas en la calle, pero con la mala suerte de que todo el mundo me conocía en esas calles. De hecho, al día siguiente de la primera emisión, caminé algo menos de 100 metros y varias personas me pararon por la calle para decirme que me habían visto en la tele y que les gustaba o no les gustaba lo que hacía en el programa, sin que a mí me importara mucho su opinión. Hoy todo el mundo quiere ser famoso, pero serlo sin querer, de la noche a la mañana, es una experiencia extraña, porque sientes que has dejado de ser anónimo para siempre. En ese momento no ves posible que en pocos días te puedan olvidar con la misma brusquedad. Me agobié tanto que entré en un bar donde solía hojear el periódico acompañado de un café o una cerveza o un té o una tónica. Bueno, y digo esto porque en ese bar pedía siempre cosas diferentes porque el camarero era muy dado a...
¡Te pongo lo de siempre!
Cosa que odio. Entré y le pedí una infusión, pero no me la sirvió.
¡Cabrón! Yo pensaba que tú eras un funcionario del ministerio que venía a leer aquí el periódico por la cara. Y resulta que eres un puñetero cabrón que se queda con todo el personal y con todo el puto famoseo. Y conmigo el primero. Ven aquí dentro de la barra que te voy a dar un abrazo.
Salí del bar sin abrazo y nunca volví a entrar en él. Me recluí en casa para no gastar. De hecho, veía el programa con la tristeza del hijo pródigo.
Me estoy poniendo nervioso porque...
Porque no le dejan volver, pensando cómo me gustaría estar ahí.
Ya me cayó una bronca el otro día por la misma historia. Porque
sentir por un día ese calorcito de los focos.
Te estás equivocando de entrevista.
Cada vez que tenía que salir a la calle a comprar el pan o algo de comida, notaba que todo el mundo me miraba con esa idea de ese chico sale en la tele, tiene que estar forrado de pasta. Siempre he pensado que estar sin trabajo es muy duro, pero estar sin trabajo y convertirte en un famosillo, en una estrella fugaz, como yo me sentía un auténtico agujero negro, eso es mucho peor. En menos de 6 meses había dejado de ser un periodista de investigación y me había convertido en una caricatura del oficio. Tenía claro que nadie me volvería a ofrecer trabajo nunca más. Pero, inexplicablemente, mi vida dio un nuevo vuelco que 6 meses después hizo que me convirtiera temporalmente en rico y famoso de verdad. Bueno, más que rico, riquiño, que diría mi madre, porque pasé de entrevistar a famosos nacionales a estrellas internacionales. Algo así como ir de la Liga a la Champions, sin, la verdad, estar muy entrenado. Y así me fue claro.
En el próximo capítulo, Ramón Aranguena subirá a lo más alto de una imponente torre, aunque no podrá tirar la trenza para que un príncipe suba a rescatarle, porque tendrá el pelo más corto que nunca y con cierto olor a chamusquina. Aún así, será una de las estrellas de un programa de culto, aunque el de culto, lo justo. Allí conocerá a Lenny Kravitz, Carla Bruni, Felipe González, Leticia Ortiz, el Fari o el agente 007 Pierce Brosnan. Este último encuentro terminará en borrachera, y no precisamente por salir de fiesta, sino por prescripción médica.
Pues casi mejor que mejor, muchísimo mejor, hombre, mujer. Ahora.